Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenos días en Hawkins, buenas tardes en Kamchatka y buenas noches en algún laboratorio escondido bajo tierra. Bienvenidos a un nuevo episodio de la banda del cómic. Nos demoramos un poquito, pero la verdad es que tenía muchísimas ganas de hablar de Stranger Things temporada 4, de hacer este episodio, y creo que la espera va a valer la pena. Es una serie que disfruté muchísimo, de las que más he disfrutado este año. Y bueno, vamos a estar conversando sobre ello con el lado oscuro de la fuerza geek. Bobcito, ¿cómo le fue con esta serie?
Carlitos, bien, bien. Sabe que ahora en este momento, en la actualidad, sí, hoy que estamos grabando este podcast y que ustedes allá también lo están escuchando al otro lado, hay una sobreexposición de series, ¿sí? Estamos viendo un montón de series. Ya uno a veces no sabe ni cómo sacar el tiempo para tratar de ver entre tanta serie y película. Y nos hemos encontrado en que muchas de esas series han bajado de calidad, ¿sí? De eso hemos ido hablando en el podcast, ¿sí? Para que ustedes vayan y repasen los otros episodios y los que vendrán en el futuro. Porque nos hemos encontrado con esas sorpresas. Entonces, ¿por qué arranco por aquí, Carlitos, y toda la banda? Y es porque esta serie marca ese refresco, como que uno tiene mucho miedo de que Stranger Things entre en esa línea en la que han entrado otras series, ¿sí? Que o bajan el nivel o uno dice, no, esta temporada, no. Y no pasa. O sea, sigue su nivel, sigue arriba. Además, esta tiene una particularidad, Carlitos, y es que la mayoría del tiempo nos tienen sumergidos en esa aventura y en ese otro mundo, en ese otro universo. Es muy terrorífica esta temporada, a mi parecer. Y a diferencia de las otras, porque en las otras sí había mucho más, que la cafetería, que el compartir, que sí, como el pueblo, otras, o sí, como otros momentos. No, aquí todo el tiempo desde el primer capítulo tenga, o sea, sumergidos allá, y eso me pareció genial. Quería dar mi saludo con esta gran introducción que acabo de dar. Y muchas gracias, nos vemos en la próxima.
Voy a hacer un spoiler podcastero, y es que este programa veo que estamos como en la misma tónica y creo que disfrutamos mucho la serie. Pronto se va a venir un episodio que creo que nos va a llevar al lado oscuro, porque vamos a discutir bastante. Y lo cuento también porque hay personas que nos han escrito en arroba banda del cómic y me dijeron como, estoy esperando el episodio de Kenobi. O sea, ya incluso como ya hemos dejado ver un poquito ciertas cosas, ya la gente está esperando ese episodio que va a llegar muy pronto. Volviendo a Stranger Things, Bobcito, yo creo que coincido mucho con lo que usted estaba diciendo, porque el gran miedo que teníamos los fans de la serie es, bueno, ¿qué van a contar acá? Ya están como explotando mucho la cosa, no es como buena idea que le pongan fin a la serie. Y los hermanos Duffer no solo nos traen ese cóctel increíble de cosas que ellos tienen visualmente, por ejemplo, a mí me gustan mucho las transiciones que ellos hacen, cómo iluminan, cómo crean escenarios que pueden ser como de esa época, pero que realmente no es como la nostalgia por la nostalgia, sino la nostalgia bien hecha. Entonces ahí ya nos responden esa pregunta y nos dicen si tenemos cosas para contar, y eso me gustó muchísimo. Y creo que es como para aplaudirle a la serie.
No tengo mis poderes.
No sé cómo decir esto, así que solo lo diré. Sin ti, no podemos ganar esta guerra.
Sabe que además, esto es, no sé si usted lo ve así, Carlitos, una bofetada como a las grandes productoras, y más ahora que pues cada casa editorial Marvel y DC tienen ya su plataforma. Y es que esas plataformas alternas, digamos, a las grandes, en este caso pues Netflix, que no pertenece a esas casa de geeks sí grande, y en el caso por ejemplo de The Boys, que también por esta época ya hemos visto los primeros capítulos y siguen ese nivel, y uno dice wow, pa 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 pa. O sea, cachetada para ustedes, porque aquí estamos haciendo las cosas bien. mientras que no sé qué le está pasando a esas grandes casas, qué afán hay, y no sé si es que el tema del multiverso los está enredando, porque Marvel ya lo tiene muy claro, pero no sé si es que ya se les está saliendo y se les está desbordando, y DC quiere también seguir la misma línea, entonces ahí es donde no sé qué pasa. Y los proyectos independientes, si usted se da cuenta de, como por ejemplo el Joker, no está conectado ni nada y le va bien. O sea, estoy aquí haciendo un análisis, sí, como tratando de conectar elementos para decir, oiga, estas series alternas están dándole una bofetada, porque uno entra a ver esas series grandes y uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué? Siento una incomodidad, pero no sé. Ahí le dejo para que usted me diga qué piensa de eso.
Sí, yo creo que, a ver, pasó bastante tiempo desde que vimos la tercera temporada de Stranger Things y los directores dijeron que esta cuarta temporada era como su Game of Thrones. ¿Por qué su Game of Thrones? Pues por la cantidad de dinero, que se nota mucho, y la escala también que alcanza la serie, ¿no? Ya tenemos más locaciones, tenemos más tiempo en el Upside Down, que funciona muy bien y que se ve muy bonito. Y quería como decir eso, hay plata, porque obviamente Netflix tampoco es que no tenga la plata que los otros, solo que no tiene derechos sobre personajes como los otros, pero es plata que en este caso está muy bien usada. A mí me gustaría, Bobcito, por ejemplo, que habláramos de algunas escenas en particular para conectar con todo esto que estamos diciendo. En el episodio 4, por ejemplo, cuando tenemos todo lo que le pasa a Max, que va y habla y le lee la carta a Billy, que me pareció tremenda esa escena porque son como 6 minutos leyendo la carta, pero es tan buena actriz Sadie que lo tiene a uno ahí, o sea, uno realmente está emocionado con lo que está sucediendo. Y luego entramos al quiebre de ella, que se volvió la famosa escena en el cementerio de ella, pues levitando y todo lo que está pasando y cómo escapa del Upside Down. Es decir, esa escena, ahí se nota que hay un montón de plata porque recrean el Upside Down, usan, pagan una canción que es carísima y está muy bien. El episodio 4 me parece que es uno de los mejores de la temporada. ¿Usted cómo le fue con esa escena?
Por ahí es que además ya salen memes y hay un montón. O sea, marcó, no, yo creo que no solo lo marcó a usted, sino a un montón de gente. Y hasta he visto bandas de rock que han usado ese meme y ponen su disco ahí como entre las manos, como para decir que esa fue la canción que la sacó de allá. O sea, es espectacular eso, me parece. No, sí, Carlito, sin duda. ¿Sabe qué me ha parecido curioso y quiero volverlo a resaltar acá? Y es que es increíble porque estas de esas series que Carlitos no se había visto y que él se maratoneó hace muy poco para pues ponerse al día, y además hay una sensación distinta, y es porque es la primera vez que Carlitos puede ya haberse visto la serie con una salida de temporada nueva y poder reaccionar a ella, porque antes no habíamos podido hacerlo. Porque Carlitos además tiene en pendiente ahí en lista y en compromiso con varias personas, entre ellas desde Medellín, en verse, por ejemplo, la Dawn Patrol. Pero harina de otro costal, sino que sí quería resaltar que lo veo muy emocionado, lo veo muy hypeado, y era el colmo, y lo habíamos dicho así, el colmo que usted no se haya visto Stranger Things, Carlitos. ¡Ave madre! Le dimos mucha bomba, hay que decirlo internamente. Y lo atarbaneamos a tal punto que se la vio.
No, total, me estaba perdiendo de una gran joya. Ahí voy a decirle varias cosas. Y Leo, y me hizo abrir la boca con una cosa que no quería contar para no meterme presión a mí mismo, pero le voy a contar. Primero, si usted me pusiera a hacer un ranking de temporadas, no lo podría hacer por eso que usted está diciendo. Porque como yo las primeras tres las maratoneé, las sentí
como... Me quitó la pregunta final.
Un gran bloque. No, podría intentarlo, pero no tengo claras esas líneas, por lo que la maratoneé. Y claro, disfrutarme esta cuarta temporada ha sido otra experiencia. Y segundo, voy a contarle que ya me vi 2 episodios de Dawn Patrol. Ahí estoy juicioso haciendo la tarea. No había dicho nada para que me dejaran verla a mi ritmo, pero ya estoy haciendo la tarea, ya estoy haciendo la tarea. Así que los que han pedido Dawn Patrol, se viene Dawn Patrol. Una cosita que me acordé y estaba viendo la escena antes de grabar, Bobcito. Ese episodio, el cuarto, termina cuando ella ya logra salir del Upside Down, que además se va a negro. Y luego aparecen ellos abrazando a Max. Y digamos, el episodio cierra con ese zoom out todo como ellos en sombra con un atardecer muy bonito. Entonces ahí es donde uno dice, realmente esta serie es la locura. Y yo creo que también no es algo que vemos solo ahí, sino que vemos todo el tiempo, que hay muy buenas secuencias. O por ejemplo, cuando llegan a los escoltas, cuando llegan a matar a los escoltas en la casa de los Byers, que eso pasa en California, ahí hay un plano secuencia con cámara en mano que yo me imaginaba, Bobcito debe estar delirando con esta escena, porque es muy buena, o sea, no hay cortes, todo el tiempo está la cámara en mano, disparos, rompen los vidrios. La serie no solamente tiene una muy buena trama, sino que está muy bien hecha.
Y hay un elemento que además yo quisiera resaltar, y es que, Carlitos, ya hay una conexión tan fuerte con los personajes. O sea, es que además, usted lo mencionó ahora, nos tocó esperar un montón a esta nueva temporada, y la gente está, o sea, uno siente que sí hay ya una conexión, ellos ya han logrado que uno se encariñe con los personajes, que uno tenga ciertos predilectos. Y a diferencia, por ejemplo, de otras franquicias también independientes como la misma Umbrella, aquí no sabe a quién no quiere, o sea, uno acá a todos, o sea, uno acá es como, ah, claro, uno sí tiene sus favoritos y sí tendrá su team ahí, pero a mí me parece que todos son geniales, todos, y sus relaciones unos con otros, o sea, Maxi y este, uff, es que es impresionante estos dos y esa conexión que tienen. No sé, me parece que sí. Además, esta temporada tiene una cosa interesante, es que los dividieron y ambos están viviendo dos equipos, dos aventuras distintas y hasta el momento pues no se han podido encontrar, y eso me ha parecido genial porque estamos esperando que se junten todos, ¿no? Y eso también va a ser una explosión ahí interesante. Yo quería resaltar, más allá también de lo técnico, que esa escena que usted describe es impresionante. No me imagino uno como camarógrafo o realizador, pues que le digan, parce, vea, está la escena y le expliquen, y uno ahí, ta, moviéndose acá, derecha, izquierda. O sea, es que es como si, se siente como si uno estuviera en el tiroteo. No es como, ay, hijo de puta, o sea, no, que no me pegue un balazo. O sea, es como, es muy bacana, es impresionante. Yo creo que hay que resaltar esas cosas porque desde el guión y desde la realización, y usted lo ha dicho ahora, se nota que le han metido plata. Y no creo que le bajen de ahí, Carlitos, o sea, van a seguirle sacando porque aquí hay historia para contar. Y bueno, también sabe que es muy bonito verlos crecer, marica. Es que verlos ya tan, o sea, es que los vimos muy niños, o sea, eran unos niños y ahora ya están adolescentes. Eso es muy bacano.
Sí, no, me imagino la coordinación, Bobcito, usted que es realizador audiovisual, la coordinación para lograr una escena de esas en plano secuencia debe ser una locura.
No, mucho ensayo. Ensayo, o sea, sí. Y es más, yo puedo sentir que eso lo puede, sí, grabar en varios momentos y hacer ahí la tecnología animalmente en edición unos empates que no se noten, pero sí, yo eso tiene que tener muchas horas de grabación, o sea, eso no es como toma único.
¿Sabe qué me acordó? La película esa de 1917, si no estoy mal se llama así, que también toda la película es un plano secuencia, obviamente con esos cortes que menciona Bobcito, que son imperceptibles a la final. Mire que yo creo que la mitad de la tarea la tiene hecha Stranger Things por una cosa que usted mencionó y que quiero resaltar, y es eso, que uno siente interés y se preocupa por los personajes. Yo la verdad era, cuando pasó lo de la escena de Max, yo era como, no, no la vayan a matar, que no la vayan a matar. Luego me pasó más adelante en la temporada con Steve, que también es otro de mis personajes favoritos. O sea, uno realmente está sufriendo porque los personajes mueran, y ya esa es la mitad de la tarea hecha. Pregúntense ustedes muchas veces cuando han visto otras series, otras películas, si ustedes sienten eso por los personajes. Y ese ya es un buen indicador si la película o la serie es buena.
Y hay otro elemento. Y es que, hablando por ejemplo de Stranger Things y The Boys, que es como los dos referentes que dije ahora, ambos, y bueno, aunque The Boys en esta pues le metieron que ya tiene algunos, bueno, mentiras, no quiero dar spoiler ahí, pero ya cruzaron una línea, pero lo que quiero resaltar es que en ambas series, no, Carlitos, no tienen poderes, o sea, eso es una cosa muy mágica, o sea, miren todos estos pelados como nosotros, enfrentándose a cosas, que a entidades que aquí lo debo decir, y eso pues obviamente cada uno cree en lo que le dé la gana creer. Como dice el cuento, las brujas existen, de que las hay, y esos entes a los que ellos se enfrentan, se supone que sí existen en la vida real, aquí, en este mundo, en esta tierra 666666, en la que estamos nosotros, o sea, aquí, y es impresionante cómo ellos sin poderes, con valentía y todo eso, se enfrentan. Es que eso es lo más chévere, porque es que ahí es donde yo creo que uno se siente identificado con ellos, porque uno dice, marica, yo puedo ser él, o sea, sí, o él puede ser yo.
No, es una mezcla muy interesante, porque hay inteligencia, hay valentía, muy chévere, y en distintos personajes, y tampoco son personajes como planos, que el que es inteligente no puede ser chistoso, o el que es bully no puede tener otra faceta, y eso me gusta mucho. Uno de mis dúos favoritos, aparte de todos los que ya obviamente siguen Banda del Cómic y saben que amo a Dustin y a Steve, realmente es una pareja sensacional, pero para no caer en lo mismo y resaltar eso, Robin, por ejemplo, Robin y Nancy es otro dúo que me gustó muchísimo, y son ellas las que descubren que con la música es que se puede combatir a Vecna. Oiga, hablando de Vecna, para que no se me pase este dato, para los actores fue mucho más fácil esta temporada actuar con los monstruos o los villanos, porque siempre eran como personajes con animación digital. Con Vecna volvieron a tener a una persona con prótesis, con efectos prácticos, con maquillaje. Y Max contaba, obviamente, pues cuando le estás hablando a Vecna, ya no estás hablándole a una persona con un traje verde para que luego lo animen, sino que estás ahí con alguien, con un personaje que te intimida, que sí. Entonces, eso fue algo chévere de esta temporada. Los directores contaron pues que Vecna es como su Freddy Krueger, porque ellos querían explorar ese tema del terror psicológico. Y tanto así pues que se traen al actor que interpretó a Freddy Krueger, a Robert Englund. Entonces pues chévere, digamos, ahí todo funcionó. Y Vecna se me hizo un gran villano, no sé a usted cómo le pareció.
Pues acaba usted de dar unos datazos, y ese actor es de mis favoritos, a mí me marcó ese actor, porque además yo lo recuerdo no solo desde Freddy Krueger, sino que él también estuvo en B, la batalla final, y esa serie también me marcó a mí en los 90. A muchos seguramente aquí dijeron, ay, Bobcito, ay, sacudió la cédula. Sí, ya lo sabemos. Pero sí, ese actor es increíble. Y yo creo que Freddy Krueger también fue uno de los grandes referentes del terror. Aún hoy en día marca generaciones ese personaje. Y muy chévere que hayan traído a ese actor. Eso me parece que es un realismo que hasta yo creo que ellos mismos como actores... uno se mete en la psicología de que marica es el actor de Freddy. O sea... realmente sí hay una conexión ahí, que era lo que usted resaltaba, que mencionaba a ella, y bueno, ahí esos aplausos, vuelvo e insisto, se nota que le han metido billete y que le van a seguir metiendo billete a eso.
Claro, para hablar de cositas que usted las mencionó ahorita, que a mí particularmente no me gustaron tanto, con este tema de dividir a los personajes, eso está bien, esos subgrupos, pero... así lo mencioné en el episodio corto cuando vimos los primeros dos episodios, iba a pasar que algunas tramas fueran menos interesantes. Por ejemplo, Will, siento que volvemos a caer en lo mismo. Es como el personaje de estoy perdiendo a mis amigos porque ahora tienen novias, y como que no evoluciona y está ahí, pese a que el actor es muy bueno y lo vimos en las primeras temporadas, pero acá me parece que está desperdiciado. Y Mike también. El personaje que más tenía algo interesante en California era Eleven, cuando vemos esta frustración de que perdió los poderes, que me gustó mucho cómo lo recrearon, pero rápido la serie le quita ese conflicto, y eso también me pareció un error. Me hubiera gustado que Eleven evolucionara y se diera cuenta que hay otros poderes, ¿no? Sin querer como ponerme acá romántico o un poco idealista, pero hay otros poderes más allá de eso, que es lo que usted mencionaba ahorita, los que tienen los demás personajes. Pero aquí rápido, obviamente porque Eleven va a tener que ser la que llegue a la gran batalla, pues le quitan ese conflicto y bueno, te vamos a dar los poderes. Y el personaje, incluso se me hace que el personaje de Eleven, pese a la gran revelación del final, que es muy buena, por momentos está estancado en el laboratorio, como que no avanza Eleven. Entonces todo eso fue lo que menos me gustó.
No, yo creo que Eleven, lo interesante de la serie es que las temporadas anteriores tenían un gran peso sobre ella. Y el hecho de que le hayan quitado peso y la serie siga arriba, significa que es como eso, o sea, como que, parce, o sea, la serie se soporta por sí sola, o sea, No, ni Eleven es Eleven y ella puede ser una actriz ahora del puta, sí, puede estar ahora en Godzilla y todo lo que usted quiera y super cotizada y lo que quieran, pero me parece que el hecho de que le hayan quitado peso significa, y que la serie siga tan arriba, significa como aquí podemos seguir contando esta historia, y si usted se muere en esta pelea final, pues todos la vamos a llorar, pero aquí hay un combo de que va a seguir. Entonces me parece que por ese lado yo diría, y eso fue de las cosas que yo extrañé, pero también después pensé y dije, oiga, sí, a mí me gustó, me parece chévere que también hayan dado como ese descanso. Lo que sí quiero decir es que lo que me parece que no funciona en esta temporada es la trama de Rusia.
¿En serio?
Me parece desperdiciada, me parece que es un relleno, se pasan los capítulos y no pasa nada, no sé, no sé. A uno le gustan ese tipo de cosas, pero el man ya es karateka, no sé, o sea, ahí yo no. Y pues el tema del avión, y entonces la estupidez ahí en el avión, y después vuelven y los cogen, no sé, y no ha pasado nada, o sea, y esa era una de las tramas más bravas, o sea, es que el man, pensamos que se ha muerto y lloramos cuando se murió, y cómo así que está vivo, y entonces esa trama era una de las tramas también más importantes, y me parece que ha sido una de las más desperdiciadas, no, o sea, desde el primer capítulo la perdimos a ella, y allá.
Mire qué curioso eso, porque a mí me gustó menos California y a usted le gustó menos Rusia. A mí Rusia sí le doy la razón en que tiene unos problemas de verosimilitud un poquito grandes, porque hay cosas como que uno dice como uff, o sea, como se meten a la prisión y esas cosas que uno dice, ahí ya hay que darle como cierta licencia a la serie, pero a mí no me molestó tanto, a mí me gustó ciertas cosas, me gustó que Hopper no pudiera escapar, que uno dije, ah, ya la hizo, ya logró escapar, y que ocurriera esa traición, me gustó que lo devolvieran allá, y una escena que me gustó mucho y que habla del terror de la serie, que usted lo mencionó también, es cuando pelea con el Demogorgon, eso me gustó harto, y me gustó que el Demogorgon mata violentamente, ¿sí? Como que no se contuvieron ahí de, sí, no sé si esa palabra la dije bien, pero no hubo ahí como stop a la hora de decir vamos a matar sangrientamente, porque a la final así mata al Demogorgon. Eso me gustó mucho, esa escena. Y también una escena que le da corazón a la serie es cuando habla con el guardia ruso, que no recuerdo ahorita cómo se llama, y hablan sobre lo que significa ser papá. Eso me gustó mucho, eso me parece que le dio corazón a la serie.
No, tiene, o sea, no es que haya sido desperdicio, o sea, no es que paila, sino que hablando de las cosas malas o de las cosas débiles, pues me parece que esa trama de ellos, que era una de las más esperadas, la de Hopper, no me parece que haya tenido el protagonismo. Me parece que otros personajes, otros escenarios, ese dúo favorito de Carlitos es el que más tiene protagonismo en esta primera parte de la temporada, y él no. Entonces, claro que tiene momentos de conversaciones y chévere, hay secuencias interesantes cuando él se logra escapar y llega a esa iglesia. Bueno, hay cositas, sí, pero me parece que eso es como de lo débil de la serie, que obviamente hay que esperar qué va a pasar, porque pues aquí nos dejaron como en vilo. Entonces pues habrá que, no sé en qué terminará eso. Obviamente me imagino que ellos escapando de allí. No sé si alguien morirá, alguno de los tres. Me parece que de pronto el karateka podría estar muriendo ahí sacrificado para escapen ustedes. Y ya, y ahí queda el man. Pensaría yo, pues esto es una especulación aquí irresponsable. Y ya, no sé, ahí queda. Habrá que esperar, pero me parece que es lo más flojo de esta temporada.
Hagamos un jueguito, Bob. ¿Qué personaje o qué personajes usted no soportaría que murieran? Pues entre comillas soportaría, obviamente.
No, yo creo que su pareja. Su pareja favorita. Las dos chicas, pues sí, cagada, pero pues sí, si mueren, pues no.
Max, yo agregaría a Max,
Sí.
Que me gusta mucho ese personaje también. Y oiga, y hablando de lo de su pareja favorita.
Pero usted no dijo quién.
Es que usted me robó la respuesta. Yo diría Max, pues para cambiar los que usted dijo, que obviamente pues son como mis personajes favoritos. Y quería hacer un pequeño comentario sobre por qué son mis personajes favoritos. Y es que creo que ejemplifican lo mejor que tiene la serie. O sea, ellos dos combinan todo lo que funciona en general en Stranger Things. sea, generan tensión, hay amistad, ellos sí que generan ese sentido de amistad y hay humor. Ese humor que está pasando la escena más tensionante o más preocupante y se tiran algún chiste entre los dos y es, ya, rompieron ahí como ese momento y nos dieron ese momento Stranger Things. Entonces...
Ay, que, y a mí me gustó de esta temporada de ellos dos que él se entera de todo lo que lo admira y como marica, el man lo quiere mucho, cuando hablen, que no le dicen eso y no es como en serio, como si, marica, ese man lo admira y uno es como bueno.
Eso es muy bonito.
Y que además, vuelvo e insisto, y es que a mí me gustan mucho esas tramas donde se destaca mucho la amistad, por eso obviamente hemos hablado muchísimo acá de Batman y Superman y muchos de sus cómics, hasta armamos una charla, digamos, que tenía que ver con el tema de la amistad. Entonces, pues nada, eso me parece que es bonito. Yo creo que por eso también se conecta uno mucho con ellos dos.
Y por ahí hay videos de... los pusieron como en un ejercicio, no me acuerdo qué medio de comunicación, como que a que se dijeran cosas, y son muy panas. Y, o sea, fuera de cámara son muy panas, y eso se nota también en la serie. Hablemos un ratico, Bobcito, de personajes nuevos. Obviamente para mí el favorito es Eddie Manson. Pero pues también está Argyle, que a mí no me gustó tanto ese personaje, el de la pizza. Me quedo más con el rockero fanático de los juegos estos de rol.
Pues lo que pasa es que el man, el que usted menciona, pues tiene más protagonismo por lo que, pues obviamente el pueblo está detrás de él, ¿no? Y todo gira en torno a salvarlo a él. Pero el otro me parece fino, o sea... El man en su traba,
se sintió identificado.
El man ahí todo sollado, cuando pues no aparece y está en la camioneta con la nena allá pegando pues el porro, no, o sea, el man y la música, por ahí mi hija pone y pone la canción. Pues nos toca aquí cantarla porque no la podemos poner. Pero pues esa canción es re pegajosa. No, el man tiene sus momentos, o sea, no es malo. Mire que no es de esos personajes nuevos que uno dice como, nah, qué pereza, ¿para qué lo metieron? Pues tampoco es que si él no está, pues la trama se cae. Pero es un personaje que llega a aportarle como esa diversión y como eso. Porque es que la serie todo el tiempo, como lo que decía al inicio, te tiene ahí metido en ese conflicto todo el tiempo. Mire que siempre que el man aparece es chan, chan. O sea, el man llega como a relajar la cosa, así como, este huevo. Pues no me parece, pues me parece que refresca, es de esos personajes refrescantes.
Sí, igual es que también hemos dicho que en general la serie no tiene como cosas realmente malas, entonces pues no es que tampoco los personajes sean un desastre. A mí me gusta más Eddie y toda esa dinámica que tiene. Además siempre me ha generado mucho interés Calabozos y Dragones. No conozco, por ahí algunas JP nos contó a Upsito y a mí cómo funcionan esos juegos de rol. Algún día quiero jugar eso porque me parece que es interesante. Yo creo que nosotros que nos gusta escribir, que nos gusta estos mundos de fantasía, debe ser un soye hacer eso. Así que algún día cumpliremos ese sueño. Y aunque no son personajes nuevos, Upsito, me gustó mucho la pareja de Nancy y de Robin, que ya lo había mencionado. Esa pareja también me pareció chévere. Esa escena en la que descubren todo me gustó mucho, y ya verlos a los cuatro en el Upside Down también fue muy bacano.
Sí. Y la manera como jugaban con la caída de la cuerda, o sea, como, eso en edición, mis respetos, y en realización audiovisual, mis respetos, porque, o sea, ahí sí, no, muy bacano eso, se nota, vuelvo e insisto, todo el presupuesto que le han metido al tema y eso hace que la serie sea también muy disfrutable. Es que hay una conjugación de... Porque es que, Carlitos, ¿qué pasa hoy en día con muchas series? Mucho presupuesto, pero... De guión o de historia,
no, nada. E ideas, ¿no? Porque también es tener la plata, pero tener buenas ideas y luego ejecutarlas bien. Es un gran camino. Y mire que hablando de Eddie, para soltar a los personajes nuevos, los trailers nos dejan ver que él va a ser protagonista de probablemente una de las mejores escenas de la serie, que es él tocando la guitarra en el Upside Down. Así que estoy ansioso por ver esa escena.
Sí, sabe que a mí una vez más me ha funcionado. No, como no he tenido la necesidad de ver los trailers, he tratado de no verlos y no de contagiarme.
Le acabo de spoilear.
Sí, no, y bien. O sea, eso usted me acaba de cagar la segunda temporada. Gracias a todos también. Pero no, intento no... Y no, la disfruto más. Créame que la disfruto más. Disfruto mucho más. Le iba a preguntar, era usted, ahora que hablamos de disfrute, ¿disfruta más uno a uno cada semana o todo de seguido?
Creo que a esta altura me gusta más uno a uno. E imagínese, ahorita que hablamos del episodio 4, que terminará ahí. Tener que esperar una semana. Bueno, me está toda la... O sea, si ya llevamos un montón de tiempo hablando de la escena de Max, imagínese cómo hubiera sido... Así, esperando una semana. Pero igual, es entretenida y uno es maratonea chévere cuando hay Stranger Things. Hablando de eso, Bobcito, otro tema polémico, la duración de los episodios. Yo, la verdad, tengo como cierta molestia en cuanto a que en general las series están necesitando demasiado tiempo. De hecho, ahorita que hablábamos de Doom Patrol, los episodios de Doom Patrol son como de 50 y pico de minutos. Episodios muy largos. Pero dicho esto, tengo que reconocer que Stranger Things, por ejemplo, el último episodio dura como 1 hora y 40 minutos y no se sienten porque está muy bien. Es un gran episodio. Entonces es complicado, pero aún así sigo siendo fan de episodios más cortos. Es que ahora están series muy largas, muy largas.
No, yo creo que la tendencia va a ser esa. Es esa y va a ser difícil porque es que cada vez va a ser más difícil contar. Por eso el reto de contar historias en corto tiempo es, o sea, eso solamente lo hacen pocas personas, porque no es tan fácil condensar y que no se obvien cosas y que se cuente lo que es narrativamente lo que se debe contar, o sea, que no sobre ni falte nada. Eso es una virtud. Nosotros ya llevamos aquí un montón, ¿no? Imagínense nosotros decir, no, vamos a hacer una reacción de Stranger Things de 10 minutos. Pues la logramos, pero ¿cuánto nos quedaríamos sin contar o hablar? Entonces, yo no sé, a veces también las series necesitan su tiempo para desarrollar la historia. Y bueno, pues hay gente que escucha nuestro podcast de 1 hora y 10. y pues lo hace, ¿no? Lo hace porque es necesario. Entonces, sí, que la gente diría, qué chévere que hicieran un podcast de media hora de Stranger Things porque no me toca escucharme 1 hora, pero... No sé, es necesaria la narrativa, ¿no?
Sí, y uno se esfuerza también porque haya valor en esa duración, ¿no? Ahí es también la clave, porque cuando un episodio se alarga pero es aburrido, es complicado. Y, oiga, Bobcito, le hago una propuesta. Vamos con curiosidades y además le tengo una pregunta con respecto a una curiosidad. Los hermanos Duffer dijeron que una de las locaciones que más les gustó recrear fue un videoclub, que es donde trabajan Steve y Robin. Y pues... Muchos de los que nos escuchen no tienen la menor idea de que es un videoclub. Bueno, vieron la serie y se dan cuenta que era un lugar donde uno iba a alquilar películas. Eso me gustó bastante, me pareció bonito que fuera una de las locaciones favoritas de ellos. Y me hizo recordar que cuando yo era más pequeño, mucho más pequeño, alcancé a trabajar en un videoclub. Y uno organizaba las películas, los VHS, los DVDs, y limpiaba y recomendaba películas. Y me acuerdo mucho que la última película que yo alquilé fue La Gran Estafa 3. Entonces dije, ve, le voy a preguntar a Bob cómo fue su experiencia con los videoclubs. Me imagino que en Manizales o no sé si aquí en Bogotá, pero ¿cómo era eso? ¿Qué películas alquilaba usted o qué?
Solo íbamos a alquilar porno.
No jodas.
No, mentiras. En Manizales habían algunas. Mi experiencia fue en Manizales. Y pues no habían las grandes como Blockbuster, pues, o sea, ya no existían, pero sí habían unas tiendas de alquiler de VH. Y hasta yo, la última vez que fuimos a alquilar películas, y no es por chiste, fue en la universidad haciendo como en segundo semestre un trabajo que hicimos de pornografía. Y nos fuimos en combo a alquilar todas esas películas, y claro, pues era como muy gracioso irnos a alquilar todo, y nos tocó vernos, o sea, eso fue un trabajo ahí como bien particular en la U, salió muy bacano, pero fue tal vez mi última experiencia alquilando películas, porque ya después ahí en la universidad sentimos ese salto, se acabaron, de un momento a otro esas tiendas se acabaron, o sea, fue como en un año que desaparecieron, y digamos ya, pues tenemos el desarrollo digital que tenemos hoy en día. Pero fue bonito porque además ahí, Carlitos, no sé, tengo un recuerdo, por ejemplo, de haber ido a alquilar La Máscara y a verla todos en Villa María, en la casa de mi tía, nos estaban esperando con la película alquilada para verla todos. Entonces, y era el VHS, y pues, el que tuviera el VHS era como, y uno pues, que mi papá compró el VHS, no sé qué, o sea, eran, y cada día con no sé qué, slow, no sé qué, y eso era una cosa y toda, pues, muy chistoso, pero todos nos reunimos a ver La Máscara, y por eso a mí esa película me gusta tanto, porque me trae, pues, como bonitos recuerdos de mi infancia, pero todo eso conectado con el alquiler de películas.
No, eso era tremenda experiencia. Hagan de cuenta también, por ejemplo, que no era que hubiera 1,000 copias de una película. Entonces, si uno iba a ir a alquilar Flower, por ejemplo, y si ya alguien se la había llevado, entonces le tocaba a uno esperar a que la devolvieran y estar ahí en la juega para ir a alquilarla. Yo me acuerdo mucho de las películas de Disney, como esa edad de oro de Mulan, Hércules, Toy Story y todo eso. Toy Story no, pero Mulan, Hércules y todo eso. Puro VHS, claro, puro VHS. Bueno, ahí les dejamos y cuéntenos en @bandadelcomic. Primero, los que no son de esa época, pues, ¿qué piensan de los videoclubs? Y los que sí son, bueno, que alquilaban, cuéntenos también ahí para hacer conversación.
No, y uno lo multaban si no la devolvían en el tiempo que era, o sea, por eso era. Y pues, por lo menos en Manizales había que ir hasta el centro. Entonces, pues, eso implicaba pasajes. Y estamos hablando de una época en donde, pues, todo el presupuesto estaba muy reducido. Entonces, todo era sumar. Y si uno, pues, tenía plan, digamos, de invitar a alguien a ver
películas. Yo ya ni me acuerdo cuánto le cobraban a uno por alquilar. Como 2,000 pesos. Yo ya ni me acuerdo cuánto le cobraban a uno por
pero
alquilar.
No era barato.
¿2,000 pesos?
No era barato. O sea, así como asequible que uno dijera la época, como, no, es que eso era a 300 pesos. No, o sea, había que reunir, era.
No, tampoco.
Por eso, era como una entrada a cine, porque es que además, en nuestra época entrar a cine no era barato. O sea, era también un lujo entrar a cine. O sea, los papás los llevaban a uno a ver a fin de mes. No era como hoy en día. Es que hoy en día ir a cine, pues uno va a cine muy normal, ¿no? O sea, es como un plan, cada 8 días uno puede ir a los 8.
Sí, es más caro la comida que ir a cine realmente. Es más caro comer que ir a cine. Bobcito, más curiosidades. Sí se dio cuenta que Lucas, cuando ya tiene toda esta trama de que se volvió jugador de baloncesto, utiliza el número 8. Bueno, eso fue una idea del propio actor que quiso rendirle homenaje a Kobe Bryant, que falleció ya hace año y medio, tal vez. Eso fue en febrero del año pasado. Entonces, bueno, ahí le hicieron como un homenaje a Kobe con el número 8 usado por Lucas.
Ah, chévere ese datico, Carlitos. Carlitos es el depredador de datos.
No, es que a mí sí me pasa mucho que cuando algo me gusta, empiezo a leer y a buscar mucha información y pues se nota que nos gustó, así que ahí tenemos varios daticos. No sé si se le queda algo por ahí más para comentar en general de la serie. Ah, ¿sabe qué me gustaría que hiciéramos, Bob? Especulemos un poquito sobre como qué podría pasar ahora. Yo tengo una gran duda y es, ¿el Upside Down siempre existió o existió después de que uno terminara en este mundo o cómo funciona ahí la cosa?
Yo creería que siempre ha existido. Lo que pasa es que ellos, como la misma trama lo simboliza y es portales, ¿no? ¿Quién sabe qué activó el portal? O sea, como lo hemos visto en otras tramas, ¿no? En el mismo Superman y todo eso, como que hay algo de un momento a otro. También lo hemos visto en Marvel, que activa algo y eso siempre ha existido, solo que se abrió ese portal o lo despertaron, o sí. O sea, hay un montón. Yo creería que siempre ha existido, solo que puede que la presencia de ella sí haya ayudado a abrir un portal y que eso ya, pues, a partir de ahí, pues, haya alientado a que, pues, pasen a este universo y se compartan y todo lo que está pasando, pero yo creo que siempre. ¿Usted qué cree?
No, la verdad es una duda que tengo porque se siente como que Vecna es muy importante en el Upside Down y tiene unos poderes ya incluso más impresionantes de los que tuvo cuando estaba en el laboratorio ese personaje. Entonces por eso me genera como tantas dudas y también sabe que me da cierta zozobra el tema de que haya una temporada más. Esta no es la temporada final de Stranger Things, falta una y con esa se acaba. Y uno dice como, pero ¿para dónde va? Tal vez este era el momento de cerrar y hacerlo muy bien, ¿no? Eso me da un poco de miedo, como hacer una temporada más. Aunque con lo que vienen haciendo, pues hay que dar el beneficio de la duda.
Yo no creo. Yo creo que antes para esta temporada uno decía que hay que contar en esta.
Sí, es cierto.
Porque es que en la anterior, pues 5 perdió los poderes, como que todos quedaron ahí ya. Como que uno decía, bueno, todos están calmados, todos se fueron a hacer su vida.
Lo traicionó su pasión escondida por Umbrella Academy. Dijo 5. Sí, ve, usted en el fondo le gusta.
Ah, sí, sí. No. En el fondo la odio con todo mi ser y por eso... pero sí, yo creo que es todo eso. Yo creo que en últimas uno creía que para esta temporada no había nada que contar y miren la sorpresa que nos dieron. No, yo creo que sí, Carlitos, y cuando hay más billete y hay buenas ideas, ojalá no pierdan el norte, pero sí nos han regalado una temporada increíble hasta el momento. Habrá que esperar cómo termina porque usted sabe que pues obviamente falta la mitad básicamente. Entonces habrá que esperar cómo la desarrollan, pero pues yo veo que va como por buen camino.
Sí, nos quedan dos, lo que pasa es que van a ser extremadamente largos, entonces sí se siente como si fuera muchos episodios, pero realmente van a ser 2, y vamos a ver cómo cierra esto. Ya nos va a tocar esperar un poquito hasta julio, pero bueno, yo creo que pinta bastante bien. Otra curiosidad que hay por ahí es que Chan Li Bai, que dirigió el episodio 4 que tanto nos gustó, él ahora es como muy amiguis de Ryan Reynolds. Dirigió Proyecto Adam, que tiene podcast a propósito, y dirigió Free Guy, que esa a mí no me gustó tanto. Y tengo entendido que se volvieron como tan buen equipo de trabajo que él va a dirigir Deadpool 3. Entonces, pues vamos a ver si él es uno de los artífices también de que esta serie sea tan buena. Y pues chévere verlo en esa faceta con Deadpool.
Chévere, chévere, chévere. Bacano. Eso yo creo que abrió un montón de puertas y yo además siento que esos actores de Stranger Things desde Netflix pues les ha ayudado un montón a impulsar su carrera, a volverse en las estrellas que hoy en día son. Obviamente ellos ya deben estar cobrando mucha más plata de lo que cobraban en la primera temporada y yo pues bueno, siento que pues por ahí esos chinos en algún momento los vamos a recordar un montón. Ah, el de Stranger Things, ya pues obviamente muy, muy mayores. Pero pues sí, Carlitos, yo creo que esta serie ha sido increíble. Estamos muy satisfechos pues por haber tenido este refresco, como lo dije al inicio. Qué bacano que pues nos regalen este tipo de historias diferentes que además nos identifican tanto. El hecho de que hubiéramos hablado ahora de las videotiendas, pues... significa que todos nos conectamos con muchas cosas, la música, todo lo de los 90, o sea, es que es recrear una época que nos marcó un montón a todos. Entonces pues yo creo que desde ahí ellos también se agarran para que el hype esté pues obviamente mucho más arriba. Esperar entonces la otra parte y aquí nos veremos en la banda del cómic como siempre para reaccionar a ver cómo terminó esta temporada. Carlitos, me alegra que haya podido ver Stranger Things y que hayamos podido reaccionar juntos a una nueva temporada y bueno, pues ahí seguimos muy pendientes de las nuevas reacciones. Yo me despido y dejo a Carlitos para que cierre el programa. Un abrazo.
Bobcito, un abrazo, muchísimas gracias. De verdad que tenía muchas ganas de grabar este episodio. Recuerden también que tenemos un grupo en Telegram. Si se quieren unir, nos pueden escribir @bandadelcomic y ahí les contamos cómo funciona. Ahí estamos todo el tiempo comentando estas cosas, episodio a episodio incluso, que es algo que no hacemos ya en el podcast. Yo quería cerrar haciendo una reflexión sobre un par de temas que la serie toca en medio de la fantasía, y es la depresión, la soledad y cómo eso nos puede consumir, ¿no? Porque al final Vecna siento que es una metáfora de eso. Y lo que quiero es como decir que prestémosle atención a eso, ¿no? A esa salud mental que siempre hemos insistido. Y todos tenemos un Vecna que nos hace sentir culpable a veces. Entonces, chévere recurrir a nuestros amigos, a la música y a eso que amamos para superar a esos villanos de nuestros día a día, a esos demonios. Así me despido de Stranger Things. Y bueno, pues nos encontramos muy pronto, se viene un mes de locos, tenemos Comic Con, un montón de invitados en Comic Con Colombia, tenemos Kenobi, tenemos Lightyear, un montón de cosas, y se viene además un episodio muy pronto de una serie que sí tiene episodios corticos. Así que ahí estamos charlando, nos encontramos en la próxima aquí en la banda del cómic. Chao, chao.